Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
La jungla semántica nos está dando una verdadera lección sobre la fe y el ejercicio de la fe en el ejemplo de hombres y mujeres de fe que nos han dejado registrados allí en Hebreos capítulo 11, en esta galería de héroes de la fe. Bienvenido, Héctor.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y seguimos con Moisés en Hebreos capítulo 11, versículo... voy a leer del versículo 24 para retomar, dice, por la fe Moisés... Hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Mm-hmm. Hasta allí habíamos hecho el programa anterior.
Sí, señor.
Hoy tenemos que analizar el versículo 26 y comienza así: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Uh-huh. Uy, aquí hay un montón de cosas, Esteban, en la gramática. Tenemos participios, preposiciones, tenemos verbos importantes, conjunciones consecutiva, explicativa, argumentativa. Tenemos de todo
un poco
en este versículo. Uh-huh. Y comenzamos con el participio, teniendo. No dice tuve.
Es interesante.
No dice he tenido, que sigue siendo pasado inclusive, ¿no? Pero dice teniendo. Al ser un participio de la voz media pasiva, él está generando algo para tener algo. La voz media, el sujeto ejecuta y recibe la acción. Es muy importante a veces para obtener la idea clara de lo que está pasando en el pensamiento, en este caso de Moisés, saber los verbos. Él está considerando, es un pensamiento continuo, es un pensamiento meditado, es una meditación. Ese teniendo por mayores riquezas, evidentemente, si él está teniendo, para colmo, para el verbo tener, hay 12 verbos. Y acá se coloca el egesámenos, que habla de él está considerando en un pensamiento meditado, pronunciado y continuo, porque es participio. Ahora uno dice, pero ¿qué es lo que está pensando tanto? ¿Qué es lo que está poniendo en su mente? Porque no nos olvidemos que en la práctica, este teniendo por mayores riquezas, es él considera en su mente que mejor es esto que esto otro. Y realmente es un verbo, egesámenos, habiendo 12 verbos, pero se coloca el de que él está continuamente considerando pensamiento meditado sobre algo que le convenía. ¿Y qué es lo que le convenía? Dice enseguida, ¿qué es lo que está teniendo? Por mayores riquezas. Uh-huh. El griego utiliza la palabra meisona, que es la riqueza más grande que puede existir.
Claro.
Es interesante la palabra. Dice, no solo por mayores riquezas, sino por la riqueza más grande. Porque uno puede hablar de mayores riquezas, y uno puede decir la esposa, los hijos y otras, pero acá dice la riqueza la más grande.
La más grande.
La más grande, ¿no? ¿Y qué era lo más grande? Y eso se llama la atención, porque teniendo por mayor riquezas, y uno dice, ¿qué vendrá ahora? ¿Dinero? ¿Estatus? Uh-huh, uh-huh. ¿Confort? No, el vituperio de Cristo. Y yo digo, no puede ser. Como tú decías en el programa pasado, es una persona masoquista.
Claro,
¿cómo puede ser el mayor regalo, la riqueza más grande que pueda existir, es el vituperio de Cristo? Es interesante esto, Esteban, porque la palabra vituperio, hay dos palabras, no hay muchos verbos, Inclusive llama la atención que la palabra empagnos, que es una de las que aparece, suave, sin mucha profundidad, digamos, de pensamiento, es una burla. es un sarcasmo, ese sería el vituperio. Pero la palabra aquí es oneidismon. Oneidismon no solo es escarnio, burla, vituperio, no solo difamación, reproche, sino que es un desprecio total.
Muy fuerte.
Es fuerte. Y no hay muchos verbos, no hay muchas palabras. Hay dos palabras en la Biblia. Una
es más livianita, digamos.
Una es más livianita, que es empagnos y oneidismon.
Esta es con todo.
Esta es con todo. Y uno dice, ¿cómo puede elegir? ¿Cómo puede estar teniendo en su mente y decisión y todo esto? Lo mejor de lo mejor es que él pueda recibir los vituperios de Cristo.
Digamos que casi que hay un odio en el medio por el quien ejerce esto sobre la persona.
Sí, 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 porque no solamente habla del sarcasmo, es una palabra profunda en realidad, porque si bien involucra un escarnio, un sarcasmo, una ironía, una burla, a veces burla sangrienta, algo de reproche tiene la palabra y difamación, pero lo más grave es que es un desprecio total continuo.
Mira vos.
Entonces uno dice, epa, esto no es un chiste que me hicieron, esto es un desprecio total. Ahora, Esteban, yo me pongo a leer la Biblia, a mí me gusta leerla. ¿Sabes que yo leo la Biblia?
Es importante recordarlo.
Recordarlo. Querido amigo, usted
parece
tiene...
un chiste, pero es importante, porque muchas veces uno ve gente que llena de teología se olvida del texto bíblico.
No, hay que leer la Biblia. Yo ya he leído muchísimas veces ya la Biblia entera, completa, pero eso no me hace más espiritual.
Claro, no, es simplemente la búsqueda que uno hace.
Exactamente, uno tiene que leer la Biblia y cada día va a encontrar cosas nuevas, ¿verdad? Y cuando uno empieza a buscar en la Biblia, y en Juan 15, cuando Jesús habla a sus discípulos, él le dice algo muy interesante en cuanto a estos vituperios de Cristo. Y dice Juan 15, versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea que dentro de este combo de la gran salvación y la gran bendición de ser un hijo de Dios, también en el combo aparece pepino. Aparece cosas que no nos gustan.
Sí. Sí.
Y no porque no me guste, no quiere decir que sea parte del bienestar de Dios para mi vida. Si yo sigo leyendo Juan 15, pero ahora versículo 20, dice así, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán.
Claro.
Quiere decir que dentro de los grandes beneficios de Dios, esto es un beneficio también, aunque no se predica como beneficio.
¿Ah, no?
No, porque yo veo en Juan 15 que hasta el versículo 10 aparece 10 veces el verbo permanecer.
Permanecer.
Permanecer, permanecer. Que no permanece, permanecer. Pero en el versículo 11 deja de hablar de la permanencia y habla de los resultados de la permanencia. Por eso dice, estas cosas os he hablado. El verso 11 ya.
¿Para qué?
Para que mi gozo. Entonces acá empieza a mostrar los resultados de la permanencia. Los grandes beneficios que nosotros recibimos de Dios por permanecer en Él. Entonces, uno es el gozo. El verso 12 dice, este mandamiento que os améis unos a otros, el amor. Verso 13, nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. O sea, el sacrificio. Vosotros sois mis amigos, amistad de Cristo.
Claro.
Os he llamado amigos en el versículo 15. En el 16 os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Seguimos con los beneficios.
Exacto.
Ahora, ¿por qué leo hasta el 16 los beneficios y no leo el 18? Porque dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea, por estar en Cristo, yo voy a recibir todos estos beneficios, y el ser aborrecido por causa del Señor es parte de un privilegio. Lo que pasa es que no lo vemos como un gran beneficio, pero Pablo dice, sí lo es, sí lo es. Pablo fue muy claro, Esteban, muy claro, cuando él escribe su primera carta a los Corintios, su segunda carta a los Corintios, en segunda de Corintios. Esto es muy importante entenderlo, lo que dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 5. Dice así, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación.
Es interesante porque Hebreos dice vituperio de Cristo y aquí dice aflicciones de Cristo.
Uh-huh. Ahora, no se trata de sufrir porque yo estoy haciendo las cosas mal. Uh-huh. Porque miento, porque robo, porque hago cosas. No. Acá estamos hablando de recibir, de alguna manera, los vituperios que Cristo recibió antes.
Entiendo.
Por eso es muy importante que nosotros entendamos que no es un castigo. En Isaías, habla de Isaías 53, le tuvimos por herido. Por abatido, uh-huh, de Dios. Uh-huh. ¿Creía la gente que Dios estaba castigando a su hijo? No. Era un beneficio para nosotros.
Breve pausa aquí en la conversación. Estamos mirando Hebreos 11:26 y ya seguimos en la jungla semántica.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Para conocer más acerca del proyecto Ana y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos.
Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe. Enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe. Por informes, llame al 2-902-9089. 2-902-9089.
Vituperios, aflicciones en y por Cristo. Es lo que estamos tratando de ver en el contexto de Hebreos 11:26 y en la persona de Moisés, a quien se le aplica todo esto.
Exactamente, y estábamos leyendo antes de la pausa acerca que Pablo dice que esas aflicciones de Cristo van a llegar a mi vida, pero van a producir algo, porque esto es muy importante, que el escritor de Hebreos también lo va a decir más adelante. Volvemos a 2 Corintios, capítulo 1, verso 5. Voy a leer el verso 4, en realidad, que dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que, y ahí está el propósito, para que sí, podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque, y acá lo explica, de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, para colmo dice, abundan en nosotros. Los propios sufrimientos semejantes a Cristo, a veces llega al ser humano. Lo que nosotros no vamos a morir en la cruz. Pero no vamos a morir en la cruz para salvar a la humanidad. Pero ¿cuántas personas han muerto por causa de ser cristianos? Puede ser una cruz, ahorcado, decapitado, acribillado, lo que sea. Uh-huh. Y uno dice, pero ¿y Dios no los defendió? Bueno, sí. Dios siempre está defendiéndonos, nos está cuidando. Es muy probable que esa muerte haya sido con el mayor gozo que la persona tendría de ser participante de los padecimientos de Cristo. Es una la otra cara de la moneda que a veces no se muestra, los sufrimientos que pueden venir, no van a venir siempre, pero que pueden venir por causa del Señor. 1 Pedro nos aclara algo que es muy importante en 1 Pedro 1:6. Dice: Si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Esteban, yo saco cuatro premisas de acá. Cuatro. Muy importante. Te explico cuál.
Veamos.
Si decimos si es necesario, lo primero que yo tengo que saber es que no siempre voy a sufrir.
No siempre.
No siempre. Ya lo primero que saco por la condición de tercera clase. No es de primera clase que sí o sí voy a sufrir siempre. No. Dice si es necesario. La segunda premisa es: es Dios el que está viendo la necesidad, no yo. Uh-huh. Yo nunca voy a ver la necesidad de ser probado, por supuesto, no quiero. Pero Dios sí lo ve. La tercera es que si Dios me está dando lo que yo preciso, o lo necesario, quiere decir que está dándome lo mejor, es lo que yo necesito, no lo que yo quiero. Es lo que Dios ve que yo necesito para probarme y que yo pueda crecer realmente en la vida. Y el cuarto punto, Esteban, uh-huh, si Dios me está dando lo que yo necesito, y es para mi bien,
sí,
yo debería decir ante cada prueba, Señor, muchas gracias.
Claro.
Y no ponerme a llorar arriba de la cama diciendo, Dios no me quiere, Dios no me ayuda, no está conmigo. No.
Sea cual sea lo que...
Lo que venga. Que yo me... tenemos otra premisa muy importante, porque muchos dicen, sí, pero Dios me está dando mucho más de lo que yo pueda soportar. No, 1 Corintios 10:13 dice que no va a poner un gramo más de peso del que yo pueda soportar, sino que juntamente con esa prueba me va a dar la salida para que pueda soportar.
Uh-huh.
O sea, me va a dar toda la fuerza para que yo pueda pasar por esa situación sin quedar tirado en el camino. Él va a estar conmigo siempre como poderoso gigante. Entonces... ahora podemos entender un poco mejor por qué Moisés dice, es mejor los vituperios de Cristo. Porque Pablo decía bien clarito que cuanto más problemas tengo, también tengo más salida. Es directamente proporcional. Yo voy a volver a leer 2 Corintios 1:5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, escuche bien amigo, así, de la misma manera, así abunda también...
Uh-huh.
Por el mismo Cristo, nuestra consolación. Entonces uno dice, che, tengo 5 problemas. Muy bien, Dios te va a dar 5 salidas.
Claro.
5 maneras de fuerzas diferentes para que puedas enfrentar esta situación. Si alguien dice, sí, pero yo tengo 17 problemas. 17 maneras diferentes de enfrentar. Sí, sí. O sea que Dios nunca nos va a dejar tirado. Él tiene todo bajo el control. Y Pablo lo dice muy bien. El escritor de Hebreos, mostrando lo de Moisés, dice... teniendo por mayores riquezas, o la riqueza más grande,
ajá,
el vituperio de Cristo. Él sabía que todo lo que podía pasar, porque estamos hablando de los vituperios de Cristo, y uno dice, ¿qué sabía Moisés?
Nada, porque ni siquiera estaban las profecías de Isaías todavía.
Exactamente, exactamente. Pero eso es fe, justamente. Claro. Él sabía de lo que Dios estaba preparando en el futuro. Y él está acercándose cada día más a su Señor. Entonces dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que, y acá viene la gran comparación, que los tesoros de los egipcios. A mí me llamó la atención, estudiando un tiempo atrás, estos tres sustantivos para tesoro, de los cuales muchas veces se utiliza algunos sustantivos para el tesoro en el reino de los cielos, uh-huh, hacer tesoro. Uh-huh. Bien, acá se utiliza la palabra tesauros, que es realmente algo grande. Y me llamó la atención cuando él utilizó estos tesoros de los egipcios. Realmente está diciendo que los egipcios podían darle, era algo muy grande. Porque eso es lo que está diciendo.
Estamos hablando de la principal potencia del momento.
Del momento, y con toda la posición que él tenía. Sin embargo, él prefirió hacer tesoros en el cielo. No aceptó, ¿verdad? Él prefiere los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y hay una razón, y ahí aparece la conjunción consecutiva, explicativa, argumentativa, que es el porqué.
Claro.
Nosotros utilizamos siempre el porqué, ¿verdad? Cuando uno utiliza el porqué, está explicando algo. Si yo dijese, Esteban me va a hacer un regalo porque voy a cumplir años, sí, ¿verdad? Sí. Entonces ese porqué explica que Esteban tiene que hacerme un regalito.
Exacto.
¿Ah? Todo el mundo te escuchó, ¿eh?
Quedó certificado.
Bien, uno dice, mira, llegué tarde porque perdí el ómnibus. O sea, cuando uno utiliza el porqué, es la conjunción consecutiva explicativa. A veces es argumentativa. En este caso es muy fuerte esta conjunción, que en el griego es gar, G-A-R, gar, así como suena, que es la conjunción consecutiva que explica, da la razón. Y sabes, Esteban, es hermosísima esta razón. Porque dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios.
Sí.
Y acá explica el por qué. No es un capricho, porque tenía puesta la mirada
en el galardón.
Esto es fundamental. Aquí vemos otra vez el motor de Moisés, la motivación, el estímulo. El estímulo no es plata, estatus. Él, si quiere estatus, se queda como hijo de la hija de Faraón.
No eran los placeres.
No eran los placeres temporales, no era la alegría y los goces de esta vida. Él quiere agradar a Dios. Ahora, ¿cuál es la razón tiene que haber una razón.
Porque, sí, sí, porque él logró desprenderse de todo eso en un contexto muy fuerte, ¿no?
Claro, porque muchos pueden decir, pero es un hombre fanático, con delirios místicos, sí, sí. Es una persona que está muy mal psicológicamente. No, 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 no. Está muy bien razonando, porque la explicación que él da es formidable, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y el galardón es lo mejor que nos puede pasar. Porque el galardón no es de un mes ni de dos meses, el galardón es eterno.
Cuando habla de galardón está hablando de un premio, ¿no?
Uh-huh. Un premio, sí. Ahora voy a explicar, porque utiliza, hay varias palabras para galardón. Bueno, hay 8 palabras para galardón y hay que ver dónde se pone, ¿verdad?, en el área de movimiento de la palabra. Lo primero que quiero mencionar para ir finalizando es, primero el porqué, que es la razón. Pero sí. Enseguida dice, tenía puesta la mirada. Nosotros estamos hablando de estar mirando. Esteban, impresiona que haya, porque cuando uno dice hay 7 verbos, 8 verbos para esta palabra, pero que para estar mirando haya en la Biblia 21 verbos, esto impresiona realmente. 21 verbos y 6 sustantivos, pero me voy a dedicar a los verbos. 21 verbos para estar mirando algo. Y acá se utiliza el apeblepen.
Apeblepen.
Sí, hay muchos verbos. El verbo raíz es blepo siempre, ¿no? Blepo es mirar, anablepo es mirar de arriba, diablepo es mirar con atención, emblepo es mirar hacia atrás, periblepo es mirar alrededor. Ajá. O sea, se utilizan las preposiciones adelante, aná, peri, apó, desde, bueno. Pero siempre es blepo. A veces cambia también el verbo. En este caso, lo raro es que no es ni aná, ni diá, ni emblé, ni peri. Es apó.
Apó.
Por eso es apoblepo o apeblepen. Es, llama la atención porque estaba mirando atentamente. Uh-huh. El verbo habla de mirar o mirar desde o quitar la mirada desde para estar mirando otra cosa. Uh-huh. Claro, a él se le estaba presentando todos los placeres de esta vida. Y él saca la mirada, por eso apó, saca de aquí para colocarla en un lugar, pero fijamente, fijamente.
Sin distraerse.
Apeblepen es quitar los ojos del todo. Del todo de algo en especial o de toda otra consideración.
De lo que es el foco de atención.
Exactamente, sí. Que eran las riquezas de los egipcios. Mirando muy atentamente, fijando muy atentamente la vista en la eterna remuneración. Uh-huh. Por eso hay 21 verbos para mirar y en el área de movimiento de la palabra es él está mirando con muchísima atención. Para colmo es doble, sí. Porque como tiene apó, saca la mirada de un lado para colocarla en el otro lugar. Querido amigo, qué importante.
Sí, señor.
Qué importante, porque en esta vida, Esteban, todos sabemos que se nos están presentando siempre muchas
tentaciones.
Tentaciones, sí. Manjares, posibilidad, estatus, confort, renombre, títulos y cuántas tonterías en la vida. Y nosotros tenemos que estar continuamente sacando la mirada de allí, porque se nos muestra,
sí.
Para enfocarla en el verdadero galardón, que es la eterna remuneración de la vida eterna. Querido amigo, tal vez cueste,
sí.
Pero tenemos que hacerlo, vale la pena. Que Dios le bendiga ricamente.
Se viene un nuevo taller del Seminario Bíblico de Fe. Contanos, Héctor, ¿qué temática están pidiendo los estudiantes y los allegados al seminario?
Sí, sí, y lo estaban pidiendo de una manera muy urgente para este mes. Pero bueno, ¿maldiciones generacionales o consecuencia del pecado?
Mirá vos, maldiciones generacionales.
O consecuencia del pecado, porque vamos a estar analizando, es un estudio profundo y va a ser un poco a quemarropa, porque creo que estamos un poco cansados con esto de las maldiciones generacionales, tercera, cuarta, décima generación, y resulta, Esteban, que en la Biblia no aparece tal cosa.
Mira.
Muchos leen, sí, dice, hasta la tercera, visitaré la maldad de los hijos, sí, hasta la tercera. Sí, sí. Bueno, solo va a visitar, solo el Señor va a estar visitando lo que el hombre hace. Y vamos a ver qué quiere decir maldiciones.
Ajá.
Vamos a estar analizando las 4 palabras para maldición en el Antiguo Testamento, las 2 palabras para maldición en el Nuevo Testamento, y vamos a ver algunas cositas estudiando la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, porque nunca cayó sobre la línea de Sem, por qué la maldición nunca cayó sobre los que se portaban bien.
Claro.
Vamos a ver por qué hoy en el Nuevo Testamento, después de Cristo, Gálatas 3:13, no existen más maldiciones generacionales, aunque todavía se sigue hablando esto. Bueno, vamos a hacer un estudio serio, minucioso. Invito a todos que puedan ir y que puedan ver bien el tema desde la perspectiva hebrea, griega. Vamos a estar mirando la Biblia y vamos a estar analizando seriamente, con celeridad y prontitud, este tema que parece que no tiene fin siempre con esto de las maldiciones. Y el que no vaya, le caerá una maldición. Bueno, Esteban, esto va a ser mayo 19, jueves 19 de mayo.
Bien.
Este jueves 19 de mayo, siempre doble horario para que el alumno pueda elegir, de 9 a 12 o de 19 a 22 horas. Jueves 19 de mayo.
Entiendo.
Mes 5, así que vayan agendando con tiempo este día y vayan anotando preguntas, inclusive, porque hay muchas preguntas que la gente tiene, y vamos a estar mirando el tema de una perspectiva bíblica.
Excelente.
Netamente bíblica, desde el griego, desde el hebreo. Y vamos a darlo. En Julio Herrera y Oves, Seminario Bíblico de Fe, el lugar, Julio Herrera y Oves, 1274, a una cuadra y media de la Plaza del Entrevero. Los teléfonos de contacto, 2-902-9089, 2-902-9089 o 094-9599-12, 094-9599-12. El correo es seminario bíblico de fe @adinet.com.uy. Recuerde, mayo, jueves 19, doble horario para que el alumno pueda elegir, seminario bíblico de fe, el taller. Maldiciones generacionales o consecuencia del pecado.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.